Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a esta sección Jaque a la Mente con René Mayer, que como dice su título, o si no lo deducen se lo digo, es sobre ajedrez. ¿Qué tal?
Sí, muy buenas. Aquí vamos a hablar hoy de un personaje que marcó el ajedrez de forma definitiva y yo creo que es el último, aún queda por demostrar, sí, el último jugador de origen judío que fue campeón del mundo.
Ajá.
Porque ya desde hace unos, desde él, vamos, desde Garry Kasparov,
sí,
desde que...
Más o menos el siglo XXI, ¿no?
Se retirara, sí, a principios del siglo XXI, se ve claramente que los jugadores judíos ya van escaseando,
uh-huh,
y hay dos o tres que son fuertes, pero que no son
no
competidores o aspirantes al título máximo.
Uh-huh.
Pero ya se va perdiendo a medida que la informática ha penetrado,
claro,
el estudio del ajedrez, ya el talento es...
Esto como lo de los diamantes. Ahora ya cualquiera vende,
sí,
y hace diamantes.
Eso que era una especialidad en el siglo XX, hemos visto, y a,
claro,
principios del siglo XX, se ha ido diluyendo.
Uh-huh.
La supremacía de los jugadores judíos en la primera mitad del siglo XX era patente hasta, uh-huh, Botvinnik. Y desde entonces ya, desde tal Botvinnik, ya ha ido menguando. Y este, se puede decir, Garry Kimovich Kasparov, cuyo apellido debía ser Weinstein en realidad.
Uh-huh.
Pues,
¿y lo de Kasparov es apellido artístico o se lo,
no,
cambió?
No, esto es, ya lo veremos,
ajá,
esto le viene de la madre,
ajá,
porque él es un armenio. La madre es armenia, ¿eh?
Uh-huh.
Ya lo veremos ahora.
Bueno, muy
Garry
bien.
Garry Kasparov, lo presentamos, de mote, lleva, siempre ha llevado el mote, el ogro de Bakú.
O sea, Bakú es Azerbaiyán.
Azerbaiyán, sí, perdón, Azerbaiyán, me he confundido.
Lo digo porque si no sería Gasparia.
No, la madre sí que es armenia, pero él es de... Bueno, en fin.
De Azerbaiyán, por ahí, de,
sí,
los Cáucasos.
La madre es armenia, por eso me he confundido. Y se llama precisamente Kasparian.
Kasparian, claro.
La madre. Ahora veremos.
Bueno, empezamos desde el principio.
Sí. Entonces, digamos que Garry Kimovich Kasparov nació, es un signo de Aries,
uh-huh,
lo cual predispone bastante al ajedrez, un signo muy agresivo, directo, solar, para los que conocen la astrología. Y nació el 13 de abril de 1963, o sea que ahora va a tener pronto 56 años.
Uh-huh.
No es muy viejo, se puede decir. Y ha cultivado varias facetas, porque obviamente ha sido un gran maestro que ha dominado el ajedrez mundial durante aproximadamente 20 años, se puede decir, desde 1985 hasta 2005-2004. Pero además de jugador de ajedrez, ha sido un escritor prolífico sobre materia de ajedrez, y no solamente sobre materia de ajedrez, sino la conexión entre la estrategia ajedrecística, por ejemplo, y la estrategia en los negocios, ¿eh? O sea que él ha tenido una visión muy amplia del ajedrez como instrumento de decisión, no solamente en el juego ante el tablero, sino también en las decisiones que se toman en los negocios, las...
Y ahora, etcétera, en la política también está.
Y ahora la tercera faceta suya obviamente es la política. Está muy metido en la... Ha estado todavía más metido en política, pero claro...
Tienen, el Putin tiene las blancas sí. Y tres caballos.
No,
creo.
Pero es decir que él se ha dado cuenta que en Rusia
ahora
no podía competir de igual a igual, porque el sistema ruso es bastante represivo y manipulador. Ya se ha visto en las elecciones americanas, sin ir más lejos, con el asunto de la injerencia rusa. Entonces él ha decidido, se sabe que ahora vive en Nueva York, aunque él adquirió la nacionalidad rusa, era de Azerbaiyán, pero adquirió la nacionalidad rusa en 1992 porque prácticamente vivía en Moscú y participaba de la, digamos, de toda la vida ajedrecística rusa. Y desde el 2014 ha obtenido la nacionalidad croata. ¿Eh? Sí, él vive, es decir, pero vive en Nueva York, se desplaza muchísimo por negocios, por conferencias, indicaciones, informes que da a los ejecutivos.
Lo que Stalin llamaría un judío cosmopolita.
Sí, él es un judío cosmopolita de vida bastante ajetreada, puesto que se ha casado tres veces ya y en las tres ocasiones ha dejado un hijo o una hija. O sea que tiene ahora dos hijas y un hijo de tres madres distintas. Se sabe que se casó al principio, hasta el 1996, se casó con una tal Masha Arapova y tuvo una hija, creo que se llamaba Aida Kasparova. Después vivió del 96 al 2005 con otra que se llama, otra rusa, se llama Yulia Vovk, y ha tenido un hijo, Vadim, y por fin ahora está viviendo con otra mujer, se llama Daria Tarasova, y de la cual ha tenido una hija también, se llama Polina Kasparova. O sea, su vida bastante...
De tablero en tablero.
De tablero en tablero y juego y veces, porque me toca.
Y a veces con simultáneas, se imagino.
Sí. Y entonces, bueno, es un hombre muy, a diferencia de otros jugadores de ajedrez profesionales, es un hombre bastante culto. Le ha encantado siempre la historia. Es decir, ha estudiado siempre la historia de los países, habla varios idiomas, obviamente, y es una persona con mucho carisma. No es, si se le compara con Karpov, tiene ciertamente más carisma, y muchos le han acusado de ser un poco arrogante y el haber cultivado en demasía el ego durante sus 20 años de reinado. Pero bueno, es que era el mejor.
¿Cuántos hay que han estado ahí 20 años al frente del ajedrez mundial?
Sí, era el mejor y fue una hazaña, se puede decir, porque realmente él, ¿cómo decirlo? Él es una bestia del ajedrez, en el sentido que fue el primero en los tiempos modernos en dedicar muchísimo tiempo a la preparación de las partidas, al estudio sistemático de las aperturas. Lo que hiciera Botvinnik a mediados de del siglo pasado, él lo ha hecho a finales del siglo pasado y a principios de este, de una forma científica, trabajando ya con ordenadores, lo cual ya, es decir, es un hombre que ha estado, se puede decir que la especialidad de Kasparov, lo digo a modo de introducción, es tener un juego dinámico. La palabra es dinámica. Él es un especialista del juego dinámica, lo cual viene a decir que si él ve la mínima posibilidad de entregar un peón, sacrificar un peón para conseguir la iniciativa, lo hará. Uh-huh. Y entonces se vuelve peligrosísimo, porque el que traga el peón después debe someterse a una defensa férrea si no quiere perder. Eso ha sido, digamos, lo que ha marcado el juego de Kasparov. Siempre muy dinámico, a la búsqueda de líneas arriesgadas, pero no suicidas, ¿no? Uh-huh. En la que la entrega de un peón proporciona la iniciativa al que lo sacrifica. Entonces, ha revitalizado muchísimas aperturas. Y su juego ha sido peligrosísimo a lo largo de su carrera. Pues es decir, todos los jugadores que han disputado partidas con él están de acuerdo en afirmar que jugar con cualquiera es una experiencia, pero jugar con Kasparov es algo totalmente distinto. Uh-huh. Te sientes ante una presencia incómoda, segura. Y al mínimo despiste, al mínimo descuido, ¡pum!, el ogro de Baku te ha engullido. ¿Eh? Entonces, es el personaje que hemos introducido ahora. El estudio de sus logros ajedrecísticos y de su elo lo dice todo, la fuerza. Llegó a tener un elo, ostentó un elo tremendo desde el principio ya y ha tenido el mayor elo en la historia del ajedrez, lo cual es un poco difícil también de calcular, porque ¿cómo calcular el elo de un alequín o de un Capablanca cuando no existía el sistema, claro, que se introdujo en el 1970? Pero hay científicos estudiosos de Chess Metrics que se dedican a comparar un poco los logros asignando un elo convencional a un jugador de otra época para proceder a cálculos más o menos equivalentes. Y se han dado cuenta de que, guardando las distancias, Kasparov ha ostentado el mayor elo de la historia durante muchísimos años.
¿Cuánto?
Él llegó a tener 2.851 en el 2005, en el 2000, y solamente este elo ha sido superado por su alumno, Magnus Carlsen, en su mejor época, porque ahora Carlsen no está pasando por un buen momento, está un poco a la defensiva ante los acosos de los demás, ha perdido mucha motivación, Carlsen.
Más que de capa blanca, está de capa caída.
Eso, de capa caída.
¿Carlsen a cuánto llegó?
Carlsen llegó a tener en abril de 2014 2.882, o sea, 30 puntos más que Kasparov en su momento más alto. Claro, eso es imputable.
Pero no lo mantuvo mucho tiempo.
No lo mantuvo y ahora está, creo que por los 2.835.
O sea que también habría que tener un elo que mida no solamente el logro, sino el tiempo que tú,
sí,
la
entonces,
media de lo que uno...
A este respecto, vamos a ver, porque se sabe que Kasparov tuvo muchísimo tiempo, si se analiza durante años... Los logros, vamos a verlo ahora, los logros en las clasificaciones son tremendos. Kasparov mantiene el récord de ser el número uno del mundo durante el periodo más largo. Uh-huh. Eso ya es un récord. Tuvo el mayor elo del mundo en forma continua desde 1986 hasta 2005. es decir, durante 19 años. La única excepción es que el ruso Vladimir Kramnik, que por cierto lo derrotó en el match por el campeonato mundial al final, le igualó en enero de 1996. Bueno, fue después brevemente expulsado de la lista de Elo porque tuvo un encontronazo, una ruptura con la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, en 1993. Bueno, pero había otra lista que era la lista de la PCA, Professional Chess Association, que creó una entidad paralela porque no estaba de acuerdo con la Federación Internacional. En el momento de su retirada, pues seguía siendo el número uno del mundo, con una puntuación de 2.812, o sea, es todavía un jugador fortísimo, porque claro, ha perdido, en ajedrez es tremendo. Te retiras y no compites, etcétera, y tu nivel,
claro, baja enseguida.
Baja enseguida, y además que el de los demás sube, porque los demás están al tanto de las últimas novedades teóricas, analizan las novedades de los torneos, en fin, es un mundo extremadamente competitivo. Bueno, se puede y se sabe justamente lo que decía de los cálculos alternativos que hizo Chessmetrics, para los que se interesen, está en internet, Chessmetrics. Kasparov fue el jugador con más puntuación del mundo de forma continua desde febrero de 1985 hasta octubre de 2004. Y también mantiene la puntuación media más alta de todos los tiempos en un periodo de 2 a 20 años. O sea, y es segundo por detrás de Bobby Fischer, es verdad, en un periodo de un año. Fischer logró alcanzar 2.881, según Chessmetrics, a 2.870, pero solo durante un año. Uh-huh. Pero vamos, el Elo que ostentó durante casi 20 años es el récord mundial. Y Kasparov, se puede decir que es el jugador más fuerte de todos los tiempos. Aunque hay que decirlo con cierta relatividad, pero es verdad que
bueno, hasta el día de hoy, por lo menos
hasta el día de hoy, a menos que surja un chinito
que ya
están naciendo,
y los hindúes también,
y los hindúes también son una potencia, pero más aún ahora
los chinos,
donde hay por elegir entre los 1.300 millones que son,
o más.
Y, bueno, y lo que sí puedo decir es que Garry Kasparov es el último producto, digamos, de la escuela soviética de ajedrez.
Él todavía se formó en ese entorno.
Claro, porque esto ya...
Claro, nació en el 63 hasta el 91.
Sí, este contexto...
Tenía 20 y pico.
Este contexto de ajedrez nacional, de deporte nacional, ha desaparecido hoy. Claro. Rusia ha perdido la primacía que tenía, claramente. Ahora los chinos y los indios, etcétera, son una competencia evidente. Hay mucho más jugadores fuertes en la lista de los 100 mejores del mundo. Estoy casi seguro que debe haber más chinos, por lo menos entre los 20 primeros, que rusos. Porque rusos ya, el sistema que era el de captar a los jóvenes en los Komsomolsk, ya no es tan efectivo, ya no. Claro, ya. Con la Rusia que ha pasado al capitalismo, digamos, y que ya no es, digamos que el ajedrez ya no es una materia privilegiada cultural en la que el gobierno invierte, pues obviamente esto ha tenido una repercusión muy mala para el ajedrez ruso. Entonces, Kasparov se puede decir que es producto típicamente soviético o ruso, porque, vamos, con 7 años ya asistía al Palacio de Pioneros de Bakú. Ya era de los elegidos por el talento que venían en él, y el maestro Vladimir Makogonov se encargó de formarlo, un notable maestro, pues desarrolló sus aptitudes posicionales, lo entrenaron, le enseñaron a jugar las defensas como la defensa Caro-Kann o el gambito de dama, maestros excepcionales que justamente se ocupaban de los talentos designados por el sistema. Había un sistema de selección. Y después, a los 10 años, ya entró en la escuela de Botvinnik, lo cual ya es un referente. Esto es el estudio, era entonces el estudio científico del ajedrez. Y lo mejor que podía ofrecer el sistema soviético, Kasparov lo disfrutó de ello, de las posibilidades de desarrollo, porque el ajedrez necesita mucha dedicación y muchos medios, aunque no es un deporte caro, pero a los entrenadores hay que formarlos, es decir, hay que pagarlos, quiero decir, y eran maestros de primerísima los que enseñaron, los que formaron a Kasparov. En la escuela de Botvinnik también Sájarov, un tal Sájarov, maestro Alexander Sájarov, lo entrenó durante mucho tiempo. De modo que ya a los 13 años Kasparov ya era un jugador fortísimo que ganó el campeonato juvenil de la Unión Soviética, que era fortísimo. Lo ganó en 1976 con 7 puntos de 9. Y a los 13 años. Y repitió además la hazaña el año siguiente, en el 77, ganando con 8.5 de 9. Esto ya indica.
Lo pulverizó.
Y pulverizó a sus compañeros.
Me imagino que el que le hizo tablas habrá estado muy orgulloso de por lo menos.
Sí, sí.
Haber aguantado.
Lo que sí puedo decir, se puede hablar un poco ya, puesto que hemos iniciado los principios de su carrera, hablar de la madre, que es la, como decíamos, la armenia Clara Shagenovna Kasparyan, de la cual tomó el nombre y lo rusificó de Kasparyan a Kasparov, y el padre, el judío ruso, Kimo Moiseyevich Weinstein. Y fue justamente el padre el que inició el joven Gary al ajedrez, y ya pronto vieron que tenía unos dotes excepcionales y estaba en el lugar y en el momento adecuados para llegar pronto a ser campeón del mundo más tarde.
Y nuestros oyentes están en el lugar y en el momento adecuados para seguir esta historia que se va a prolongar y que dentro de 2 semanas volveremos a retomar, como siempre, de la mano de René Mayer, aquí en Jaque a la Menta. Gracias.
Era la introducción.
Por supuesto. Tendremos que hablar largo y tendido del tema.
Claro, le dedicaremos, yo creo, 3 o 4 programas, porque es muy importante. Gracias.